Lucas 17, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 11 hasta el versículo 19. Esto es Lucas 17, del 11 al 19. Quiero empezar leyendo el texto, Lucas 17, versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Eso es Lucas 17, del 11 al 19. Y vamos a considerar una pregunta. ¿Demuestras gratitud por lo que Dios ha hecho por ti? ¿Demuestras gratitud por lo que Dios ha hecho por ti? Porque aquí, en este texto, vemos cómo Jesús se interesa por los afligidos. Él no hace acepción de personas, porque Él sana a los 10 leprosos. Sana a los 10, da igual de dónde venían, da igual de su cultura, da igual su nacionalidad. Él sana a los leprosos. Vemos cómo Jesús escucha el clamor del necesitado. Y vemos también cómo aquellos que son humildes se humillan. Vemos cómo Jesús ve las necesidades de las personas. Y Él cumple la ley. Él tiene poder para sanar. Él tiene poder para sanar a distancia también. Él tiene poder para limpiar, para restaurar. Y lo que Él desea es nuestra gratitud. Porque la gratitud se demuestra en palabras y en hechos. La fe se expresa con gratitud y adoración. Y vemos cómo Dios obra de maneras inesperadas. Y la gracia de Dios obra en lugares inesperados. O sea, Dios muestra su gracia, muestra su bondad, muestra su amor. Si nos pusiésemos a enumerar cuántas cosas ha hecho Dios por nosotros, ¿no deberíamos estar agradecidos por todo lo que Dios, por todo lo que Dios nos da, por todo lo que Dios hace por nosotros? Lo que pasa es que muchas veces no mostramos gratitud. Y lo que es fácil es pensar que yo no necesito ayuda. O el pensar que, bueno, ahora mismo no necesito ayuda, pero cuando necesite ayuda buscaré a Dios. Y solo buscar a Dios cuando necesitas algo. Es fácil solo querer y buscar los beneficios en vez de una relación con Jesús. Es fácil pedir con orgullo. Es fácil exigir que Dios haga lo que tú quieres. Y una vez que lo hace, lo dejas a un lado. Le abandonas, le rechazas. Es fácil olvidar lo que Dios ha hecho por ti. Es fácil no mostrar gratitud. Es fácil pensar que lo mereces, que mereces todo. Y es fácil dudar de Dios. Aún también es fácil pensar que Dios te debe algo. Es fácil obedecer a Dios cuando es para tu beneficio o cuando todo va bien. Es fácil servirle cuando todo va a tu manera. Es fácil descuidar a Dios. Es fácil abandonar a Dios. Lo difícil es ser fiel a pesar de las circunstancias. Lo difícil es ser una persona agradecida, aunque las circunstancias no vayan exactamente como tú quieres. Debemos demostrar gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero muchas veces no lo hacemos. Muchas veces ni siquiera buscamos a Jesús cuando estamos necesitados. Muchas veces no confiamos en su ayuda. Dudamos de su palabra. Dudamos de su control. Dudamos de la bondad de Dios. Muchas veces dudamos de Dios. Y nos enorgullecemos pensando que merecemos lo que pedimos. Y seguimos nuestro camino sin considerar a Dios. No mostramos agradecimiento, ni siquiera consideramos la bondad de Dios. No consideramos lo mucho que Dios ha hecho por nosotros. Y no honramos a Dios con nuestros hechos. No glorificamos a Dios con nuestras bocas. Y no mostramos fe en el poder de Dios. Muchas veces no nos sometemos a la voluntad de Dios y nos rebelamos ante su palabra. Y pensamos que no le necesitamos. Y ni siquiera estamos dispuestos a ayudar los que nos piden ayuda. Y no estamos interesados por aquellos que están necesitados. Pero aquí vemos a Jesús. En este texto, aquí en Lucas 17, del 11 al 9, mostrando interés por los afligidos y viendo cómo él desea gratitud, pero de 10, solo uno vuelve para mostrar gratitud. Es interesante porque si notas la estructura, es una estructura paralela, ¿vale? Donde en versículo 12 vemos que les vienen 10, ¿no? Les salen al encuentro 10 hombres leprosos. Pero en versículo 15 vemos que solo viene uno, ¿no? Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Entonces en versículo 12 vemos a 10, en versículo 15 vemos a 1. En versículo 12 vemos que esos 10 se paran de lejos, pero en versículo 16 el uno que vuelve, él se acerca y se postra a los pies de Jesús. En versículo 13 vemos que los 10 piden misericordia, ¿no? Maestro, ten misericordia de nosotros. Y en versículo 15 al 16 vemos a este uno que vuelve glorificando a Dios y dándole gracias a Jesús. En versículo 14 vemos cómo Jesús manda a los 10 a que se muestren a los sacerdotes para que les declaren limpios. Y en versículo 19 vemos cómo Jesús le bendice y le manda que se levante y que se vaya porque su fe le ha salvado. En versículo 14 vemos los 10 fueron limpiados, pero en versículo 19 vemos a uno que recibe salvación. Vemos realmente una estructura paralela donde empieza mencionando a estos 10 y luego a partir del versículo 15 empieza a enfocarse en uno. Realmente el énfasis está en ese leproso que ha sido sanado, que es samaritano, que vuelve con gratitud. Él muestra gran gratitud hacia Jesús por lo que ha hecho. Él reconoce que Dios está obrando por medio de Jesús y le ha provisto sanidad Y él está grandemente agradecido. Y vemos que él ve más allá de lo superficial. Él se da cuenta de que hay algo más profundo en esta escena. De que hay algo más importante en este hombre llamado Jesús. Él no solamente es alguien que puede sanar, es alguien que te puede limpiar y que te puede salvar. Y él demuestra fe en el Mesías. Ahora aquí en versículo 11 nos da la localidad general. Realmente no da la localidad exacta, pero nos dice en versículo 11, esto es Lucas 17, 11, yendo Jesús a Jerusalén, o sea, ahí nos dice hacia dónde se dirige, y es porque ahí es donde va a completar su ministerio. Ahí es donde Jesús va a dar su vida. Y nos dice en Mateo 20, 28, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Eso es Mateo 20, 28. Para eso vino Jesús. Y entonces él se dirige hacia Jerusalén, porque ahí es donde va a padecer, ahí es donde va a morir, va a ser crucificado, va a ser enterrado, pero también va a resucitar, mostrando esa victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás, obteniendo vida, vida eterna para todos los que creen en él como Señor y Salvador. Para eso vino. Y entonces, por ello, se dirige hacia Jerusalén. No es la primera vez que ha ido, pero aquí vemos que ya tiene la mentalidad como que va hacia Jerusalén. Ya está yendo a la culminación de su ministerio en la tierra. Y entonces, en ese proceso, Jesús continúa mostrando misericordia. Ahora nos dice que está pasando entre Samaria y Galilea. Simplemente está mostrando que está en una zona donde está el borde de los dos, ¿no? De Samaria y de Galilea. Y entonces, en versículo 12, dice, al entrar en una aldea, no nos identifica cuál, simplemente es una, porque realmente no es tan importante como la escena misma. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Ahora, no dice, en este momento no dice las nacionalidades, en este momento no dice de dónde vienen, simplemente los identifica como que son 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Ahora, la lepra en esos tiempos se le llamaba a una gran variedad de enfermedades de la piel. Lo que pasa es que un leproso, de acuerdo a la ley, era impuro. Y entonces no podía participar de ciertas cosas en la comunidad, en la adoración. Entonces era una situación desastrosa. No podías vivir tu vida normal por esta lepra. Eras impuro. Y tenían que mantener distancia, no tanto porque se podían pegar la enfermedad, sino por su impureza. Porque si eras impuro, no podías subir al templo a adorar, no podías ofrecer sacrificios, tenías que estar distante y estabas separado de la comunidad a tal punto que tenías que informar, si alguien se acercaba a ti, tenías que informar, yo soy leproso. Nos lo dice ahí Levítico 13, Levítico 13 del 45 al 46. El leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado pregonará. ¡Inmundo! ¡Inmundo! Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Entonces, ser leproso en esos días, tener esta enfermedad de piel, era una situación difícil, ¿no? Estabas automáticamente marginado, tenías que vivir fuera de la ciudad, no tenías el mismo contacto con las personas, ni los negocios con las personas, y normalmente eran pobres, porque no tenían ese contacto, no podían tener negocios normales como otras personas, no podían conseguir trabajos normales, porque eran impuros, y nadie quería ser impuro por tener una relación con un leproso. Y por ello los vemos varias veces en las Escrituras juntos. ¿Por qué están juntos? Porque están en la misma situación. se ayudan mutuamente, comparten las cosas. Y lo que pasa es que se consideraba la lepra como castigo de Dios, porque lo vemos varias veces en las Escrituras, como por ejemplo en Números 12, en Números 12 del 1 al 15, donde María y Aarón hablan en contra de Moisés. Nos dice, a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado a mujer cusita. Esto es Números 12, ahora versículo 2. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Entonces, ¿se están quejando contra el líder de Dios? Dios lo escucha y entonces trae un castigo. Y después que Dios ha tenido una reunión con ellos y les ha dicho, mira, Moisés es especial, él es fiel en toda mi casa, nos dice versículo 7, versículo 8, cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras y verá la apariencia de Jehová. Esto es Números 12, versículo 7, versículo 8. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? En versículo 9 dice, entonces, la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María y he aquí que estaba leprosa. Y entonces vemos como que apelan a Moisés para que ore, para que Dios le quite la lepra. Y entonces vemos que se cumple el ritual de limpieza de la lepra, que tiene que ser echada fuera durante 7 días del campamento y después volverá a la congregación, nos dice versículo 14. Pero vemos ese castigo por la rebelión contra el líder de Dios. Eso es en Números 12 y la historia es del versículo 1 al versículo 15. También encontramos en Segunda de Crónicas 26, del 16 al 21, otra escena donde Urías, que realmente ha recibido bastante bendición de Dios, pero él se enorgullece. Nos dice en versículo 16, Segunda de Crónicas 26, 16, dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entonces nos describe la escena como los sacerdotes entran tras él y dicen, ¡no puedes hacer esto! ¡No te toca a ti! Pero en versículo 19 dice, entonces Uzías, esto es 2 de Crónicas 26, 19, entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. Vemos ese castigo de Dios. Automáticamente, por no cumplir la ley de Dios, Dios le castiga. Y nos dice el versículo 21, así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. En esa escena la encontramos en 2 Crónicas 26, del 16 al 21, donde vemos, por esa rebeldía, Dios castiga con lepra. Al mismo tiempo, vemos en la Escritura como el único que puede sanar de la lepra es Dios. Dios es el único que puede sanar la lepra. Y lo encontramos en 2 de Reyes 5, donde nos describe un general del ejército del rey de Siria, que se llama Naamán. Y Naamán, él es leproso. Y entonces, después que escucha de una sierva, de una cautiva de Israel, una muchacha, de que en Israel le pueden sanar, pues él va al rey, el rey le manda a Israel, y entonces manda cartas para que sanen a Naamán. Y va directamente al rey y nos dice, luego que el rey de Israel leyó las cartas, esto es versículo 7, segundo de Reyes 5, 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Él sabe que solamente Dios lo puede hacer. Y por ello, Eliseo, que es varón de Dios, nos dice versículo 8, le dice que manda al rey que le mande. O sea, dice, venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. ¿Por qué? Solamente Dios sana de la lepra. Y por ello, Eliseo, no por su propio poder, sino el poder de Dios, Dios sana a Naamán, dando testimonio de que Yahweh, el Dios de Israel, es el Dios verdadero a quien hay que servir. Y Naamán se da cuenta de eso. Y entonces vemos aquí la situación de el leproso. Tiene que estar apartado, es castigo de Dios. Todo el mundo se quiere apartar de los leprosos. No quieren tocarlos, no quieren estar cerca porque no quieren ser impuros. Solamente Dios puede sanar a los leprosos. Pero aquí estos leprosos están juntos. ¿Por qué? Porque la lepra elimina las distinciones, ¿no? De cultura, de etnia, da igual, todos son leprosos. Y entonces están separados. Y por ello, nos dice en versículo 12, al entrar en una aldea, le salieron, esto es Lucas 17, versículo 12, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Están lejos porque eso es lo que debían de hacer, ¿no? De anunciar desde lejos que eran leprosos y no pueden acercarse a las personas que no son que están limpios, o sea, que no son leprosos. Ahora, para un leproso, recibir limpieza, o sea, porque la sanidad de la lepra se hablaba como que se limpia la piel. Como que se sana la piel al mismo tiempo. Eso es una idea de sanar y de limpiar. Pues para un leproso, recibir esa limpieza y sanidad es como volver a vivir. Porque se les consideraba como que estaban muertos, como que se estaban pudriendo. Y por ello aquí vemos que ellos han escuchado sobre Jesús. Y entonces cuando Jesús viene a su área, o no, realmente no nos dice de dónde vienen, pero ahí es donde están. Quizás han venido de un lugar distante, pero nos dice que cuando entra en una aldea, le salieron al encuentro hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y versículo 13, y alzando la voz, o sea, están lejos, pero alzan la voz para pedir misericordia de Jesús. Porque dicen, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ahora, conocen su nombre, y ese término he traducido maestro, realmente se refiere a una persona de alto estatus, o sea, reconocen que es un hombre de honra, que hay que honrar. Y ellos le hacen una petición simple. Ellos están pidiendo misericordia. Claman a él. Realmente, en esa petición de misericordia, al ver su situación, todo el mundo sabía que eran leprosos, realmente están pidiendo sanidad. Lo que pasa es que Jesús, este maestro judío, va a escuchar a estos leprosos. ¿Hará Jesús acepción de personas? ¿Responderá Jesús de acuerdo a su clamor? Porque sabemos que Jesús puede sanar la lepra, ya lo ha hecho anteriormente. En Lucas 5, del 12 al 15, en Lucas 5, versículo 12, dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y en versículo 13, dice, entonces, extendiendo en la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante, la lepra se fue de él. Entonces, los versículos que siguen nos menciona que se hizo notorio, ¿no? Y todo el mundo dice su fama, versículo 15, su fama se extendía más y más. Eso es Lucas 5, del 12 al 15. Y por ello estos leprosos han escuchado sobre Jesús, han escuchado que Él puede sanar la lepra, por eso van directamente a Jesús. Y van a Él con fe, sabiendo que Él puede sanar. Y por ello le piden misericordia. que les muestre compasión. Y entonces vemos a Jesús que Él los ve. Él los ve. Los ve en su situación. Los ve en su miseria. Los ve a distancia. Y Él no tiene, como anteriormente, tocó al leproso y le sanó, sino que Él tiene el poder para sanar a distancia. Y Él simplemente les dice, en versículo 12, en versículo 14, nos dice, «Id, mostraos a los sacerdotes». Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ahora, esas dudas que quizás tendrían si Jesús les mostraría compasión, se disipan rápidamente. Porque cuando Jesús les ve, automáticamente les dice, id a los sacerdotes. Y les envía a los sacerdotes para que les declaren limpios. Ese mandato de Jesús implica que van a ser sanados de camino. Porque normalmente un leproso no iba a un sacerdote para que le declarase limpio, al menos que ya estuviese limpio. Entonces ellos tienen que mostrar fe en la palabra de Jesús. Y vemos que eso es exactamente lo que hacen. Ellos van, pero hay que ponernos en los zapatos de estos hombres. Aquí hay un hombre que les dice, sí, id a los sacerdotes, como si ya estuvieran limpios, para que les declarasen limpios y poder volver a la comunidad. Tienen que creer. No es que de repente vean algo milagroso en ese momento, sino que tienen que tomar los pasos de obediencia, para demostrar que confían en la palabra de Jesús. Para poder actuar como hicieron, tuvieron que creer la palabra de Jesús. Ahora, nos dice la ley de Dios que solamente un sacerdote podía pronunciar limpio a un leproso. Nos lo anuncia Levítico 14. Levítico 14, donde da en detalle todo lo que tienen que hacer. Una vez que están limpios, van al sacerdote. Y entonces el sacerdote tiene varios procesos para identificar si están sanos. Si están sanos, entonces tienen que presentar diferentes sacrificios, diferentes días. Y entonces son declarados limpios, como que vuelven a la vida. Ahora pueden vivir como el resto de las personas y tener relación con el resto de las personas. Porque después de que el sacerdote le inspecciona a la persona, le encuentra limpio, entonces le manda a cumplir esos sacrificios necesarios. Y entonces, en el proceso de obediencia, o sea, Jesús les dice, versículo 14, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, o sea, no fue inmediato, mientras iban, viviendo esa obediencia, han escuchado la palabra de Jesús, pero tienen que creerla. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran creído? Porque yo creo que sería muy fácil decir, sí, me he esforzado en venir a ti y ahora me vas a decir que me vaya. No sé, sería muy fácil dudar. Sería muy fácil cuestionar. Sería muy fácil decir, no, ahora mismo. Pero estos leprosos no hacen eso. Jesús les dice, id, y ellos van. Ellos van mostrando fe. Ellos han ido a Jesús pidiendo misericordia. Porque ninguno de ellos merece la sanidad. Ninguno de ellos merece limpieza. Pero al recibir sanidad y limpieza, ahora pueden volver a la comunidad. Y entonces nos dice que mientras iban, fueron limpiados. O sea, ellos, de alguna manera, están caminando, yendo hacia donde están los sacerdotes, yendo al templo, cuando se dan cuenta, estoy limpio, me ha sanado, Jesús me ha sanado. Y entonces nos dice que uno de ellos hace algo diferente al resto. Porque en versículo 15 dice, entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Aquí vemos a este, que aún no nos identifica de dónde viene ni quién es, no da su nombre, simplemente es uno de los 10. Uno de los 10 que había sido leproso, ahora ha sido sanado. Cuando se da cuenta que ha sido sanado, automáticamente empieza a glorificar a Dios. Muestra gozo, el gozo extremo que tiene por recibir esa sanidad, por lo que ha acontecido. Realmente es similar a lo que ocurre con Naamán. En esa historia ahí en 2 de Reyes 5, del versículo 15 al 16, una vez que se que entra dentro del Jordán y sale, y nota que su piel está sana, él vuelve a Eliseo a darle las gracias y le quiere presentar presentes. Y nos dice en 2 Reyes 5:15, volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él le dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba, pero le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Pero ahí en 2 Reyes 5, del 15 al 16, vemos ese gozo que tiene Naamán. ¡Ha sido sanado! Y eso es lo que refleja este hombre. ¡Ha sido sanado! Y por ello está glorificando a Dios a gran voz. Todo el mundo que pasa alrededor de él sabe que algo grande ha ocurrido. Él lo está anunciando a todos. Los otros leprosos también seguramente le escucharon clamar a gran voz y dar gloria a Dios, realmente reflejando esa gratitud por lo que Dios ha hecho en su vida. Y en versículo 16 nos dice que él vuelve. ¿Dónde? En versículo 16 dice: se postró rostro en tierra a sus pies. O sea, él vuelve a donde está Jesús, pero ya no tiene que estar distante, porque ha sido sanado. Entonces él vuelve y se postra a los pies de Jesús, dándole gracias. O sea, él se humilla. Él vuelve adorando a Dios, él vuelve agradecido a Dios por lo que ha hecho, y dando gracias a Jesús, porque él reconoce que hay algo especial en Jesús. O sea, Dios ha usado a Jesús para proveer sanidad. Y por ello le da gracias. Y luego nos da un detalle bastante importante. Esa última frase en versículo 16 dice: y este era samaritano. Ahora, la razón por la que eso es importante es porque los samaritanos eran marginados, eran rechazados por los judíos. Aunque la ley de Dios pertenecía a los judíos, no, al Mesías viene de los judíos, la salvación viene de los judíos. Ellos eran los que deberían demostrar gratitud. Quizás, ahora el texto no nos lo dice, pero quizás Jesús está haciendo, está mostrando un detalle, quizás está diciendo que el resto eran judíos, o que había algunos judíos. No nos dice de dónde eran ni quiénes eran, pero quizás, y lo más probable es que hubiera judíos en ese grupo, pero ellos no son los que vuelven, aunque ellos deberían de ser los que más agradecidos están por lo que Dios ha hecho en su vida. Pero vemos a este samaritano. Ahora, los samaritanos, hay que recordar que Samaria era la capital del Reino del Norte, antes de que fueron llevados en cautiverio. Llega a Siria y arrasa a Samaria, ahí en 722 antes de Cristo, y Asiria lo que hace, al llevar cautivos a los israelitas que estaban ahí, a los judíos, los lleva a Asiria, pero al mismo tiempo deja otras naciones, como que les quita su tierra y les introduce a otras personas desterradas, ¿no? Y los pone ahí para vivir en Samaria. ¿Qué es lo que ocurre? Pues traen sus dioses paganos, su cultura pagana, y los pocos judíos que han quedado, los judíos que quedan, pues empiezan a mezclarse, y entonces hacen parentesco con ellas y mezclan las religiones, y entonces lo que hacen es mezclar la adoración a Yahweh con esta adoración de esos dioses falsos, Y por ello, una vez que vuelven del cautiverio, los llaman samaritanos, pero con desprecio, porque los consideran impuros. Incluso llegan al punto de odiarles y rechazarles. Y entonces aquí vemos a este que le identifica como samaritano, mostrando que Jesús recibe a todos. Jesús recibe aún a los samaritanos. Hay que recordar también que los samaritanos reciben a Jesús como el Mesías. Cuando en Juan 4 Jesús pasa por Samaria, nos dice que le era necesario pasar por Samaria y tiene ese encuentro con la mujer samaritana, y luego por poner el testimonio de ella y porque Jesús se queda ahí varios días, ellos creen en él como el Mesías. Eso es en Juan 4. Aún también Jesús mismo, cuando enseñaba, a veces usaba el impacto para dar a conocer que Dios no rechaza a las personas, Dios no hace excepción de personas, y muchas personas que nunca esperarías que recibirían al Mesías lo van a hacer. Y muchos que a los cuales los judíos rechazaban, ellos son los que demuestran ser espirituales. Como tenemos la parábola del buen samaritano en Lucas 10, del 25 al 37, donde Jesús menciona que hay un hombre que desciende a Jerusalén, perdón, de Jerusalén a Jericó, que cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, le hirieron y se fueron, dejándole medio muerto. Pasa un sacerdote y pasa de largo. Un levita y pasa de largo. Pero después viene un samaritano y le muestra misericordia y compasión, y le cuida y paga todo lo que necesita. Y entonces vemos que Jesús está diciendo, este es un buen prójimo. Eso es en Lucas 10, del 25 al 37, donde vemos cómo las personas inesperadas son las que responden adecuadamente al mensaje de Jesús. Y es porque este samaritano, aquí en Lucas 17, este samaritano se da cuenta de la identidad de Jesús y se humilla delante de él. Él vuelve a Jesús y le da gracias por sanarle, porque ha recibido restauración, aún restauración a la comunidad. Y por ahí viene Jesús con gratitud y se acerca a él. Lo que muestra es una fe genuina. Él ve algo más profundo. Y aunque los judíos eran los que debían de ser espirituales por su historia y dar gracias a Dios por todo lo que ha hecho por ellos, aquí vemos que aquel que es espiritual no es judío, es samaritano. El menos esperado es el que vuelve. Y en versículo 17 dice Jesús, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Y Jesús está identificando, mira, 10 han recibido la misericordia de Dios. Han sido sanados, han sido limpiados. Ahora, hay que notar que el texto no menciona que los otros 9 no tuvieran fe. Simplemente está enfatizando la gratitud del samaritano. Los demás fueron a cumplir la palabra de Jesús. Van a ir a los sacerdotes. Pero ese samaritano, antes de ir, quiere mostrar gratitud hacia aquel que le ha sanado. Y es que este samaritano se da cuenta de que Dios le ha sanado, ¿no? Por medio de Jesús. Pero las preguntas de Jesús que él hace demuestra que él esperaba que volvieran con gratitud. Porque dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Esto es el versículo 17. ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y Jesús básicamente está diciendo, oye, ¿por qué los demás no muestran agradecimiento? ¿Por qué no adoran a Dios? ¿Por qué no reconocen la obra de Dios? Pero vemos cómo Jesús hace énfasis en este extranjero. Es el que vuelve es samaritano. Eres el que vuelve para mostrar gratitud hacia Dios. Y la atención cae sobre aquel que responde adecuadamente. Ahora, aparenta que los demás simplemente no vieron la necesidad de dar gloria a Dios. O no ven la necesidad de volver a Jesús agradecidos. Pero a este extranjero le vemos como con sensibilidad espiritual. Él demuestra la respuesta correcta ante el milagro de Jesús. El que menos se esperaba es el que demuestra fe y responde adecuadamente. Y Jesús mismo dijo en Lucas 13, del 27 al 30, y voy a empezar en la mitad del versículo 28, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente, del occidente, del norte, del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros. Primeros que serán postreros. Eso es Lucas 13. He leído el versículo 28 al 30, pero viendo cómo Jesús está mostrando, muchos que aparentan que tienen el reino celestial asegurados no van a entrar. Porque no tienen fe, una fe genuina. Aún vemos a ese centurión que oyó hablar de Jesús y entonces envió a unos ancianos para que vinieran a sanar su siervo, para que Jesús fuera a sanar su siervo, y luego al final le dice, mira, no te preocupes, hazlo a distancia, o sea, yo tengo autoridad, le digo a mis siervos que lo hagan y lo hacen, entonces tú simplemente tienes que decir la palabra. Y Jesús dice en Lucas 7, versículo 9, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿No? Esa es la fe que Dios desea. Eso es Lucas 7, 9. Una fe que cree, aunque no vea, pero que cree. Y vemos a Jesús como aquí sana a este hombre samaritano. Y él vuelve con gratitud. Los otros quizás ya están diciendo, bueno, ya está, tenemos la vida asegurada, ya no necesitamos a Jesús. Quizás es porque toman a Dios por sentado. O quizás simplemente se distrajeron por los rituales religiosos. Quizás simplemente eran personas ingratas y por ello no volvieron. Pero aquí vemos que este hombre que volvió con gratitud recibe algo que los otros nueve no recibieron. Porque en versículo 19 le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ahora Jesús aquí le bendice y lo que hace es resaltar el valor de la fe. O sea, la fe y la gratitud van juntos. Porque alguien que ha recibido la gracia de Dios va a mostrar gratitud. Y por ello este samaritano no solamente recibe sanidad y limpieza en su cuerpo físico, sino ahora también recibe la salvación, porque demuestra fe salvadora. Y por fe recibe más que los otros, porque recibe limpieza y sanidad física y espiritual. Y es que obtiene una relación con Cristo por su fe. Y lo que nos damos cuenta es que todos se benefician de la misericordia de Dios, pero solamente algunos responden adecuadamente. ¿Demuestras tú gratitud por lo que Dios ha hecho por ti? ¿Demuestras gratitud por lo que Dios ha hecho por ti? Es que en vez de ser apático, busca a Dios. En vez de dudar, cree en la palabra de Dios. En vez de enorgullecerte, humíllate delante de Dios. En vez de cuestionar, no dudes de Dios. En vez de confiar en ti mismo, depende del control de Dios. En vez de rebelarte, obedece la palabra de Dios. En vez de exaltarte a ti mismo, adora a Dios. En vez de quejarte, muestra gratitud hacia tu Señor. En vez de murmurar, honra a Dios con tus palabras. En vez de buscar tu propia gloria, da gloria a Dios. Responde correctamente ante la gracia de Dios. ¿Demuestras gratitud por lo que Dios ha hecho por ti? Vamos a terminar en oración.